Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque, bienvenidos a otra edición de su programa Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también en Facebook Live. Hoy es el 20 de julio, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, conformado por el ingeniero de sonidos y a cargo también de Abra, Richie Pérez, bendiciones tesoro. Hoy es viernes, no se te olvide. Nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, hoy en Tras la Noticia tendremos desde La Habana al economista y expresa política Marta Beatriz y Roque Cabello, analizando a punta de bisturí las nuevas estructuras económicas, desde luego, comenzando por el embudo en el que quieren meter o han metido ya a los trabajadores denominados cuentapropistas. Y también una visión de la nueva constitución que estaría por nacer, quién sabe. Aquí en los estudios a mi lado, mi colega Luis Leonel León, quien también compartirá con ustedes todos estos temas, porque llamamos el Tras la Noticia en la tarde de hoy. Buenas tardes, Luis Leonel.
Un placer siempre para mí estar contigo, Cari.
Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Marta Beatriz y Roque Cabello. Buenas tardes, Marta. Bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, para Luis y para todos los oyentes del programa.
Ansiosa porque leí tu artículo y de verdad lo tengo que decir. Al César lo que es del César. Y cuando usted coge el bisturí, mi amiga, no deja puntada sin dedal. Efectivamente, hay una grave situación. Yo le he llamado la ley del embudo, pero tú estás dando en el clavo. Y me dices, porque sabes y estás dentro de la isla, por dónde vienen los tiros de todas nuevas reglamentaciones. Quiero que me elabores sobre este artículo, porque definitivamente esto es un rebote para que otros cubanos que están dentro de la isla y también otros que están en el exterior y se han creído el canto de sirena, entiendan por dónde van los tiros, como dices tú.
Exactamente. Bueno, primero te quisiera contar que toda esta legislación, que un poco es muy difícil de obtener, porque ha salido en solo una gaceta oficial, uh-huh, y la gaceta oficial no se puede comprar donde quiera, y mucho menos la cantidad de reproducciones que necesita para los casi 6.000 trabajadores por cuenta propia. Creo que es muy difícil que todas estas personas puedan tener en sus manos la gaceta. Creo que dije 6.000, es un error, 600.000, ¿no? Es la palabra correcta. Uh-huh. Bueno, te decía que la legislación está comprendida en dos decretos ley que firmó Raúl Castro en febrero de este año. Un decreto que firmó Díaz-Canel el 20 de abril, al día siguiente de estrenarse como presidente. Y 14 resoluciones que se corresponden con cada uno de los ministerios que tienen que ver con esta nueva legislación. Todo esto complica enormemente el hecho de que los cuentapropistas puedan asimilar esta cantidad de legislación, y además de eso, no solo los cuentapropistas, hasta los propios inspectores y las personas en los municipios que tienen que llevar a cabo la ejecución de toda esta legislación, pues les va a ser muy difícil poder asimilar tanta cantidad de documentos.
Ana Marta, hay algo que tú estás planteando, ¿no? Y después Luis Leonel va a entrar en circulación aquí por esta avenida contigo y conmigo. Tú estás planteando que se emitió la resolución 54 del 2018 y es bajo el capítulo de la protección al consumidor. Eso ha dado como resultado toda una serie de, llamemos cacería de brujas, ¿no? Sobre determinados sectores agropecuarios que han sido pues totalmente invadidos por el sector estatal porque, de acuerdo con el criterio de ellos, estaban incumpliendo lo que ese artículo, esa resolución, pues determinaba. ¿Cuál es la finalidad? Apropiarse de todo lo que ellos crearon y con ello, pues, retomar nuevamente el centralismo económico y no permitir que nadie maneje una economía liberada.
Sí, esa es la idea original, pero eso desemboca en lo que sufre el pueblo de Cuba. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer por la televisión pusieron una vista de una reunión de Díaz-Canel con todas las personas que tienen que ver con la provincia de La Habana. Y Díaz-Canel le dice al presidente del Poder Popular aquí en La Habana que un mercado, que es el mercado del Mónaco, cerca de donde yo vivo, que ha sido convertido en estatal recientemente, no hace más o menos un mes, las deficiencias que tenían, le habían informado que el mercado en estos momentos no tenía productos. Y entonces el del Poder Popular le dice, sí, presidente, eso fue hace unos días, ya eso se estabilizó. Y tú sabes lo que había ayer en el mercado, calabaza y mangos. O sea, que se matan a mentiras y no les interesa al pueblo para nada, que es lo más importante, porque con toda esta centralización lo que van a estar es haciéndole más daño a los ciudadanos cubanos.
No, la finalidad, por supuesto, siempre va a ser el control, Cari, pero no el control para eliminar una corrupción o para combatir la corrupción que, digamos, que puede cometer cualquiera, porque en todos los sistemas hay corrupción porque hay personas que se corrompen y otras que no.
Claro.
Obviamente, pero en el comunismo la corrupción es la naturaleza, porque a ellos querer tener, dominar la economía a voluntad propia y no dejar el curso de la economía a la libre empresa, que es como naturalmente se maneja, ellos imponen unas reglas que obviamente la gente tiene que romper porque tiene que sobrevivir. Y esto entonces es lo que crea el mercado negro. La economía cubana no funciona sin el mercado negro.
Pero es que esto ellos mismos crearon, y Marta no me deja mentir, y Marta está dentro de la isla de Cuba. Ellos crearon un mercado negro para darle lo que les convenía en un momento determinado y cuando no les convino más, se acabó la historia del tabaco. Está pasando ahora mismo con todo el problema de los taxistas. Marta, coméntame lo que tú hablas de los taxistas. Yo me quedo en shock porque yo pensé que este era un sector un poco como que privilegiado dentro de lo que era el cuentapropismo, si se puede llamar. Y ahora resulta que están prácticamente dentro del embudo, en la parte más estrecha, que ya hasta dejarán de botear.
Correcto, mira, el régimen conoce perfectamente que si no hay mercado mayorista, la gente tiene que ir a comprar las cosas a la bolsa negra. Porque tú me vas a decir, si el régimen no sabe que aquí no puedes comprar plástico en ningún lugar, y está admitiendo un trabajador que fabrique cosas plásticas, que fabrica todo y que fabrica cosas, que conoce, que va al mercado negro a buscarlo, que conoce, que se roban los tanques de basura de las calles que son plásticos para hacer palitos de tendedera y para hacer otras cosas más los que trabajan con esa actividad. Entonces, el régimen está consciente de que el mercado negro existe y lo permite, y lo ha permitido hasta ahora con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que en este momento la situación con el petróleo es difícil en Cuba. Uh-huh. Vuelven a haber apagones de unas cuantas horas, y ellos saben perfectamente que la gente en las empresas vende el petróleo, vende la gasolina, incluso hasta los trenes venden el petróleo. Por consiguiente, han hecho una campaña muy grande contra los taxistas, porque los taxistas no pueden comprar el petróleo al Estado en los cupés, que son los garajes que venden petróleo, porque es muy caro. no rinde ninguna ganancia comprar el petróleo tan caro para poder hacer un viaje en taxi, y lo compran sencillamente a los revendedores estatales a partir de la corrupción que existe en el Estado. Entonces, en estos momentos, esa bolsa negra no les conviene porque no tienen cómo abastecer de petróleo a Cuba con la situación de Venezuela, que cada día es más difícil. Bueno, por eso es que la arremeten contra los taxistas.
Bueno, pero Marta, ahora, y Luis Leonel, mi pregunta va enfocada. ¿Cuál es la finalidad que ellos persiguen? Porque yo creo que ellos tendrían, si tienen una situación económica y una situación de petróleo tan sumamente severa que va a conducir a apagones, que los apagones conducen a malestar. Yo no espero nunca en Cuba una explosión social de grandes dimensiones como la que ocurre en este momento en Nicaragua, ¿no? Ni nada por el estilo. Las situaciones de los países son diferentes, las idiosincrasias también. Ahora bien, ¿no les sería a ellos más cómodo tener un poquitico calmada la población, dejarlos que se muevan, vaya, hasta si se quiere con limitaciones, pero no de un tajazo, llevarle por delante las aspiraciones, las ambiciones, las ilusiones que les crearon cuando ellos enfocaron la economía hacia este tipo de cuentapropismo con libertad? Cuéntame tú, Marta.
Mira, Cari, el problema es que, por ejemplo, el propio presidente Obama, cuando se hizo la ilusión, y valga la redundancia, de que a través de los emprendedores iba a solucionar el problema de Cuba, pues le dio mucho bombo y platillo al trabajo con cuenta propia. Y tuvo ideas de verdad que eran para morirse la risa. Hubo un momento en que dijo que se le iba a permitir a los productores de calzado y los productores de otras cosas exportar hacia Estados Unidos. ¿Tú te imaginas eso? Eso es nada más que un enfoque de que no se conoce lo que pasa en Cuba. Porque en Cuba solo se exporta por un lugar, por una empresa exportadora.
No, o una perversidad muy grande de alguien que sabe que Cuba carece la población de información y les creó en la mente, para poder llevar adelante su agenda con la tiranía castrista, ilusiones y venidas de un presidente de un país que hasta ese momento era enemigo. Marta, todo el mundo se lo creyó.
Sí, exactamente. ¿Y qué pasa? Que ellos le temen mucho al sector contrapropista. El sector contrapropista, al ser independiente desde el punto de vista económico, se hace independiente desde el punto de vista estatal. Y con ese contrapropista no puede contar para que vaya a la plaza. Con ese contrapropista no puede contar para que sea presidente del CDR. O sea, no puede contar para nada con una persona que tiene una vida económica propia, no dependiente del Estado. Y eso les molesta. Les molesta también en la competencia que le hace el cuentapropismo a las empresas estatales. Y todo el mundo busca el que tiene recursos y el que tiene pocos recursos, con los pocos recursos busca los cuentapropistas, porque no es lo mismo comerse un pan de un contrapropista que comerte lo que hace el Estado, que no se puede definir ni como pan, porque es un pedazo de masa agria, con mal olor, con situaciones de falta de higiene en la panadería. Yo tengo una panadería en la esquina de mi casa que ponen las bandejas del pan en el piso y los perros se acuestan arriba de las bandejas del pan. Y esa falta de higiene que no se supervisa por nadie, porque los inspectores están para los trabajadores por cuenta propia. Los inspectores no supervisan las barbaridades que hace el Estado. Y por consiguiente, ellos piensan que es importante eliminar de una sola vez esta situación.
¿Cómo convencen ellos, bajo este clima que tú me estás a mí planteando, que lo ves tú, pero también lo va y lo mira el que va del exterior, convencer a empresarios de que pueden tener éxito en su gestión si el propio gobierno conspira contra el trabajador cuando quiere tener la gestión autorizada por el gobierno. No sé si me entiendes la pregunta.
Sí, exactamente. Nadie confía en nada, porque entre las cosas difíciles que tiene la ley, por ejemplo, el que tiene un restaurante, como hay aquí cerca de mi casa, un restaurante que tiene una dulcería, que tiene una panadería, que tiene unas mesas que se llaman paraditos aquí en Cuba, no sé cómo se llama eso en los Estados Unidos, y que son cuatro actividades. Ahora esa persona que tiene esa inversión tiene que escoger y quedarse con una de las cuatro actividades, porque solamente se puede tener una actividad. Sí. Entonces, eso lo que hace es decirle a la persona, mira, estás totalmente defraudado con lo que pensaste, con lo que te dio idea, e incluso estás defraudado con el extranjero que te está proporcionando el capital para hacer esto.
Ahí me iba yo, diste en el clavo. Yo no quise ser tan clarividente, pero tú lo eres, porque no te quería tampoco poner en la situación, pero el 80% de todos estos negocitos que estamos viendo, los paraditos, los sentaditos, los acostados, el dinero los ponen la gente que vive en el exterior. ¿Qué va a pasar con eso, mi querida amiga, ahora?
Bueno, tú sabes que eso es punible con la nueva legislación. Ya le dijeron que son unos testaferros y que no se va a admitir a los testaferros, y tanto el testaferro como el que recibe el dinero va a ser castigado por la ley. Esto también debería ser viable porque no solo están los extranjeros que ponen el dinero, están los papás y los abuelitos que se han hecho millonarios a costa del pueblo de Cuba y tienen a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, dueños también de tremendos restaurantes, de tremendos paladares, de bares, de lugares de show con artistas, etcétera, a donde se llevan la mayoría de los extranjeros, y que cuando tú indagas nunca vas a encontrar quién es el dueño, porque el dueño, el que puso el capital, es un personaje de la dictadura que en mucho tiempo pudo hacer este capital y ahora está utilizando como testaferro a parte de su familia.
Sí, yo creo que hay un punto importante que tú tocabas, Cari, que es cómo únicamente se puede mantener entretenido a la gente, no contento, sino más o menos tranquilo. Porque en Cuba nunca nadie está contento, a no ser que seas parte de la élite del régimen. La gente lo que trata más que de vivir es de sobrevivir. Entonces hay tres puntos que yo creo que entre muchos otros son claves, que es la alimentación, el transporte, porque sin ella no puedes ni siquiera ir a buscar la alimentación para ir a trabajar y todo, y la corriente eléctrica. Con todo este problema que ha ocurrido en Venezuela, ellos ya no tienen muchos recursos, por eso están tocando las puertas de China y todo eso. Ellos están en un aprieto económico y ahora entonces están luchando el control absoluto de todo lo que más que puedan ellos tener. No les importa las cosas muy pequeñas, pero sí les importa controlar todo para tener mayores ganancias. Yo creo que detrás de todo esto, ellos ya tienen que tener preparado algo para dar entonces la gente, no a nivel estatal, porque en Cuba básicamente todo es estatal. Incluso los contrapopistas tienen que responder al Estado en mucho más que en cualquier otro país del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que ellos detrás de todo esto deben tener preparado una serie de mecanismos y de respuestas para enriquecerse, seguir enriqueciéndose ellos y permitirle a la gente mucho menos actividad económica, porque cuanto más libertad económica tenga un pueblo, más entonces libertad de verdad van a tener. Porque si usted está preocupado por conseguir comida, porque se está muriendo de hambre, porque sus hijos no tienen que ponerse, entonces usted no puede pensar entonces cómo va a ser más libre. Cuando usted tiene un poder económico, entonces usted tiene más tiempo para eso, además de que tiene recursos para invertirlo.
Sí, pero también existe yo creo mucho en las incidentales. Y el incidental, pues, que espérate un momentico, me engañaste, te burlaste de mí, me hiciste invertir a mí, no, a mi familia o la que sea, lo poco y lo mucho que tenían, y ahora me lo estás quitando. Así se le explotó en la cara con una ley que le metía la mano en los bolsillos a los jubilados. Tremendo problema, Daniel Ortega. Claro.
Claro.
Ha costado hasta el momento 400 muertos y tiene al mundo entero girando en contra de Ortega, sí, como y emitiéndole decías. Sanción. O sea, aquí podemos estar tirando un caro cruz con una medalla. Le puede salir bien el tiro, pero él no, hay una nueva generación que no piensa igual ni que la tuya, ni la Marta, ni la mía.
Sí.
O sea, hay una nueva generación.
Ojalá así sea.
Que está viendo lo que pasa en el mundo y quiere ser parte del mundo, quiere ser parte de la vida y no de la muerte. Ahora, Marta, a propósito de muerte, ¿a quién le importó en Cuba el foro de Sao Pablo? ¿Qué ha dicho la gente de la reunión de estos señores tan envejecidos todos?
Mira, la gente no se enteró de que...
No me digas.
La gente ni tuvo idea de que eso sucedía. La gente está en otras cosas y en otros problemas. Pero yo quería decirte, Luis, que tú hablas de tres problemas que tiene el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene esos problemas, tiene más problemas. Tiene el problema de la medicina que está acabando con esta situación. Pero eso del pueblo de Cuba, pero lo que es la dictadura, el régimen, nada más que tiene dos problemas que lo están acabando desde adentro. El primer problema que tiene es la corrupción y el segundo problema, la falta de gobernabilidad. Esos son los dos problemas que lo están acabando desde adentro. Fíjate que la dictadura no ha podido ni llevar a cabo lo que legisló el Comité Central del Partido durante el pasado Congreso, no, el antepasado Congreso, con respecto a los lineamientos. No lo han podido hacer porque no gobiernan para abajo, nada más que gobiernan arriba hacia atrás. Entonces eso está acabando internamente con la dictadura y también la gran corrupción que existe.
Déjame decirte que a la hora de tener un bisturí que no deja una esquina, no hay quien lo tenga como tú. Por eso yo quiero también conversar contigo sobre ciertas medidas, y esto va a ser más adelante, posiblemente la semana que viene, que ha tomado la Unión de Periodistas de Cuba, y tú perteneces a la Red de Comunicadores, y sobre todo, ¿qué tú esperas de las reuniones de las comisiones de la Asamblea Nacional? Gracias, Marta Beatriz, que Dios te bendiga. Gracias por tener esa mente tan clara y por ser tremenda economista. Gracias a Luis Lionel por estar aquí. Gracias conmigo. Y los invito a que escuche hoy a las 3:30 de la tarde en Contacto Cuba una entrevista del periodista Luis Felipe Rojas con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Ribeaux. El opositor ha sido amenazado con encarcelamiento y sería su segunda prisión por motivos políticos. Que tengan todos un hermoso fin de semana. Recuerden, Mujeres de Cuba, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Yo regreso el lunes con más Tras la Noticia. Feliz fin de semana. Gracias a la producción. Besos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o